Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid disfrutamos de otra mañana calurosa, un nuevo día con unas temperaturas muy altas. Y al equipo de Opla, pues se le funden las neuronas y nada más que se le ocurren maldades. Hoy les puedo decir a ustedes que de las tres maldades que les vamos a contar, una es divina. Bueno, o mejor dicho, económicamente divina, económicamente espiritual. ¿De acuerdo? Si les parece bien, comenzamos con la primera maldad. Si lo estamos viendo en directo, ¿no se dan cuenta ustedes que estamos asistiendo en primera fila al colapso de un régimen? Efectivamente, estamos asistiendo al colapso de un régimen en el que las élites dominantes infiltran en los gobiernos a los políticos, en la mayor parte de los casos con muy escasa formación. Lo podemos ver claramente con lo que está sucediendo en el Reino Unido. 7 primeros ministros en una década. Esto es una locura, esto es una barbaridad. Lo estamos viendo en Francia, con Macron. Lo estamos viendo en la Unión Europea, con von der Leyen. Lo estamos viendo también con Meloni. Yo de España, por razones obvias, no hablo. ¿De acuerdo? Luego se ve claramente que las personas, los votantes, salvo aquellos que están polarizados, salvo aquellos que son unos fanáticos, ven claramente la predicación vacía de los políticos elegidos por las élites dominantes. ¿De acuerdo? Ven claramente esa falsa moralidad que resulta a veces ridícula a la vez que cómica. Pero ahora bien, la política, la corrupción, no es el ámbito de mi competencia. El ámbito de mi competencia es la economía. ¿Y qué nos está diciendo el colapso de este régimen desde un punto de vista económico? ¿A dónde nos van a llevar? Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Ustedes saben perfectamente que están degradando la moneda, porque el déficit público no lo controlan. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Ven ustedes que el déficit público es incontenible y la deuda pública norteamericana es insostenible. Bien, ¿quién nos está marcando el camino? Pues miren, nos lo está marcando Rusia. Sí. Ustedes saben que en el vídeo de ayer yo les expliqué la situación y el deterioro de las finanzas públicas rusas. Y les dije que el representante más importante del Partido Comunista Ruso y el mayor periodista que interviene a favor de Putin en los medios de comunicación de Rusia están diciendo que el gobierno se ha quedado sin dinero y que habría que confiscar los depósitos bancarios de los ciudadanos rusos. Bien, ¿lo harán o no lo harán? Pero evidencian la tendencia. Y esos son los políticos rusos, pero son políticos rusos elegidos por unas élites dominantes. Así de claro. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, como saben ustedes bien, pues su deuda pública es más apreciada, lógicamente, que la rusa, porque tiene una profundidad en los mercados mucho más importantes y una economía, evidentemente, más potente que la rusa. Pero son políticos. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vamos con la deuda pública norteamericana? Bueno, pues cabe pensar que lo más probable es que la deuda pública americana, como no la van a poder pagar al vencimiento, pues lo más probable es que sigan inyectando liquidez en el sistema. Y eso provocará una degradación monetaria. Esto ya lo sabíamos. Siguiente cuestión, ¿qué van a hacer? Bueno, pues a medida que no puedan pagarla, será prolongar el plazo de vencimiento. Cuando llegue el vencimiento dirán, oiga, mire, no podemos atender el reembolso de las amortizaciones de la deuda pública. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las vamos a renovar automáticamente y vamos a prolongar el vencimiento del préstamo. ¿De acuerdo? El vencimiento de los títulos emitidos. Y además, le vamos a bajar los tipos de interés. En un momento determinado, tampoco podrán pagarla. ¿Y entonces qué van a hacer? Bueno, pues le van a pedir a la gente que le condone una parte de la deuda pública que tiene emitida. ¿A quién le obligarán a condonar la deuda pública estadounidense en primer lugar? A los tenedores de deuda pública norteamericana residentes en el extranjero. Así de claro. Y al final irán y afectarán a sus votantes. En el caso de Rusia es que van más anticipados. Además tienen el poder policial para reprimir a la población. ¿De acuerdo? Y tienen a un pueblo sometido, por lo cual les es más fácil incautar los depósitos bancarios. Pero el camino está marcado. Bien. Pero las élites dominantes no pueden prescindir de seguir extrayendo riqueza de la clase media. Y ellos son perfectamente conscientes del fenómeno que yo les estoy contando a ustedes, porque lo están llevando ellos a cabo. Luego, ¿cómo puedes tú extraer riqueza de una clase media que te ha pillado? De una clase media que se ha dado cuenta de la degradación monetaria, que no tienes otro camino que degradar la moneda para seguir mandando, y que la gente ha empezado a defenderse de sus gobiernos invirtiendo en activos duros como es el S&P 500, como es el oro, como es Bitcoin y en menor medida en los inmuebles. ¿Cómo les haces tú extraer su riqueza? ¿Cómo les fuerzas tú a que vendan sus riquezas? Muy fácil, imponiéndoles un impuesto sobre las ganancias no realizadas. Estas ganancias no realizadas, que no se han materializado en monedas fiat, porque la gente no ha vendido, la gente no ha realizado beneficios, tú les haces tributar por una ganancia potencial. Que además, no es tal esa ganancia, porque realmente el valor de los activos duros permanece constante. Lo que sucede es que tú degradas el valor de la moneda y como estamos en la moneda de la moneda, creemos que los activos duros suben de precio, pero no es así. Y esto no me lo estoy inventando yo. Les voy a contar dos casos concretos. En la Unión Europea, Holanda ya lo ha aprobado. ¿De acuerdo? El candidato demócrata que compitió contra él en las elecciones, que Kamala Harris lo tenía en su programa. Grabar las plusvalías no realizadas. Y ahora nos hemos encontrado que en un país como Corea del Sur, el otro día, justamente el pasado lunes, cuando se produjo el desplome de la bolsa que cayó un 10%, los medios de comunicación surcoreanos utilizaron como excusa que el Parlamento de Corea del Sur quiere aprobar una ley para grabar las ganancias no realizadas. ¿De acuerdo? Luego se ve claramente por dónde van los tiros. Aquí en España, que estamos rodeados de casos de corrupción, con la gente polarizada, sin pensar, pensando que los corruptos de un lado son mejor que los corruptos del otro lado, no nos damos cuenta que nos van a meter por el mismo camino. ¿De acuerdo? Y ya se están preparando en la Unión Europea para dar el siguiente paso en orden a la aprobación por el Parlamento Europeo de la ley del euro digital, para luego subirlo a la Comisión. ¿De acuerdo? ¿Ven ustedes que van por la vía del control absoluto y da igual los partidos políticos? De esto no hablan. ¿De acuerdo? Pero nosotros vamos a la economía, que es el ámbito de nuestra competencia. ¿De acuerdo? Dicho esto, si les parece bien, nos vamos a la maldad divina económica. Bueno, les voy a confesar la verdad. Con motivo de la visita del Papa a Madrid, pues yo vi a ver al Santo Padre a ver las palabras que decía. ¿De acuerdo? Pero debo confesarles a ustedes que perdí toda la atención. Por una razón muy sencilla. Porque delante de mí se colocaron unos chicos con la bandera vaticana. Y entonces mi mente se fue a la bandera vaticana. Y da la casualidad de que la bandera vaticana tiene un color amarillo. ¡Pum! La hemos liado. Entonces ya mi mente se fue. Primero me di cuenta que la bandera que llevaba el chico no era una bandera vaticana oficial. Porque la bandera vaticana oficial, fíjense ustedes lo importante que es, está cuadrada. ¿De acuerdo? Y está partida a la mitad. A la izquierda, como pueden ver ustedes, tiene un color amarillo. Y a la derecha tiene un color blanco. Bien. ¿Qué significa el color amarillo? Efectivamente, igual que en el Mago de Oz, el camino de baldosas amarillas de Dorothy. Significa el oro. El oro. Bien. ¿Y la parte de la derecha? ¿La parte blanca? La plata. ¡Ah! Los dos metales de mayor nobleza. ¿De acuerdo? Porque en el siglo XVII no había petróleo. Entonces ya mi mente empezó a evolucionar. ¿Qué representa el oro en la bandera del Vaticano? Pues obviamente representa el poder espiritual. ¿Y qué representa la plata? Hombre, la plata vale menos que el oro. ¿De acuerdo? Representa el poder temporal. ¿Y dentro del poder temporal qué está? El poder económico. Ven ustedes, por lo tanto, que un símbolo de riqueza indudablemente es el oro. Y me van a permitir ustedes que cuando se posee oro físico, también se posee una parte de ese poder espiritual. Y rápidamente me fui a la Edad Media. Digo, si yo estuviera en la Edad Media y viera esta bandera, ¿qué diría? Bueno, me voy al siglo XVII, ¿y qué diría? Pues hombre, que yo quiero poseer oro. Pero, ¿cuál era otro bien escaso? ¿Cuál era otro bien escaso? La capa de armiño. Entonces dije, claro, un especulador de bien debería tener oro y debería tener colas de las ratas de Armenia, en base a las cuales o con las cuales se hacen esas capitas de armenios. ¿Queda clara la idea? Por lo tanto, vemos claramente cómo el oro representa evidentemente la mayor nobleza y por eso está integrado en la bandera vaticana. Pero, si se fijan de nuevo más en detalle en las llaves de San Pedro, ven ustedes que una es de oro y otra es de plata. Una es amarilla y otra es blanca. Por lo tanto, ven ustedes que la bandera del Vaticano está dominada por dos metales preciosos. Bien. Entonces, mi mente se fue y dije, ¿cuánto oro tiene el Vaticano? ¿Cuánto oro tiene el Vaticano? Entonces, mientras estaba allí esperando, el Santo Padre estaba hablando, pero yo sinceramente no le hice caso, lo siento, de verdad. Y entonces dije, bueno, ¿dónde puedo ver yo la cantidad de oro que tiene el Vaticano? Entonces vi que en las declaraciones que hacen al Consejo Mundial del Oro no aparecía el Vaticano. Luego me da la sensación de que no está obligado o no lo obligan a hacerlo. En segundo lugar, digo, bueno, pues tiene que estar en el balance del Banco del Vaticano. Pero fíjese qué cosa más bonita. El Banco del Vaticano no utiliza la palabra banco, utiliza un eufemismo. Es el Instituto para Obras de Religión. El lío. Entonces me fui al balance. Y ahí no se ve claro la cantidad de oro que tiene. Luego hay mucha gente que dice que tiene prácticamente el 30% de las reservas de oro del mundo. Eso evidentemente es mentira. Cuando uno va al balance, aunque no existe una transparencia, vaya por delante, estamos analizando económicamente, y la economía no es cuestión de fe, puedo dudar, nos encontraríamos que prácticamente tiene menos de 10 toneladas. Bien, a la hora de estudiar el oro que tiene el Vaticano, tenemos que distinguir entre el oro monetario y el oro no monetario. El oro monetario es el que figuraría en el balance. Ahí tienen menos de 10 toneladas, con lo cual tienen relativamente poco oro. Pero lo que tienen es un oro no monetario. ¿A qué me refiero con oro no monetario? El oro litúrgico, el oro artístico, que evidentemente, como sabemos todos, es patrimonio de la humanidad. Bien. Sin embargo, por este motivo, aunque tienen 400 o 500 toneladas de oro no monetario, sin embargo, el Vaticano no puede venderlo. Pero yo seguí pensando y se me ocurrió lo siguiente. ¡Podía tokenizarlo! Entonces seguí pensando, digo, ¿te imaginas que el Vaticano tokenizara sus reservas de oro monetario? O incluso, ¿podría tokenizar la columnata de Bernini que está en la plaza de San Pedro? ¿Se imaginan la cantidad de personas que querría tener un token que les asegurase una participación en divisa en la columnata de Bernini? ¿Les parece bien la idea? Entonces dije, tendría que cambiar entonces la bandera. Efectivamente, tendría que cambiar la bandera del Vaticano. Bien, entonces, en vez de pasar de una bandera partida en dos, tendríamos que pasar a una bandera terciada en palo, de tal manera que tendría que tener el color amarillo, el color de la plata y un nuevo color que representaría ¿qué? El mundo digital de las criptomonedas. ¿Y con qué color lo representaríamos? Yo no tengo ninguna duda. El color de máxima pureza, que es el color púrpura, no el morado. No el morado que utiliza aquí Podemos, el color púrpura. Bueno, dicho esto, nos vamos a la realidad y nos vamos al mercado del oro. La pregunta que nos vamos a hacer hoy, ¿y si el mercado del oro estuviera a punto de hacer un suelo? En este sentido, me gustaría que vieran ustedes este gráfico. Hemos visto que durante la semana pasada, hemos visto grandes compras, grandes entradas de fondos en los ETFs de oro físico. Este hecho, unas entradas tan fuertes, no se daban desde abril de 2025. Por lo tanto, nosotros creemos en Opla que hay que prestar especial atención al oro, porque, bueno, a pesar de que para nosotros en Opla el oro es un activo estratégico, por muchas razones, además de las que les acabo de decir hoy, porque muy probablemente puede formar un suelo, puede estar en la parte final de la fase correctiva. Máxime cuando estamos viendo que ya parece ser que los problemas del Golfo van encontrando una vía pacífica de solución. Y finalmente nos queda la tercera maldad, SpaceX. Bueno, ¿saben ustedes quiénes han comprado las acciones? ¿Saben ustedes quiénes han comprado de forma mayoritaria las acciones de SpaceX tras su salida a bolsa? Pues tal y como pueden ver ustedes, inversores particulares. ¿Les han hecho la envolvente? Yo sinceramente creo que sí, porque han comprado parte de un sueño. Ahora el problema que tenemos es, ¿y ese sueño cuándo se podrá llevar a cabo? Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí. Evidentemente no he querido molestar absolutamente a nadie, sino simplemente meterme en el mundo de mi competencia, que es la economía, y les deseo que pasen un día muy agradable. Yo, evidentemente, me voy a tomar una cervecita sin alcohol. Adiós, hasta luego, que pasen buen día.